Hola, estás escuchando Be Woman Podcast.
Qué gusto saludarle a Marcela. Le doy la bienvenida en nombre de todo el equipo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. También agradecerle por el video que nos envió hace un tiempo para poder difundirlo a algunos estudiantes y que pudieron aprender un poquito más sobre usted y sobre su trabajo. Para empezar, en primer lugar, sabemos que su campo es la terapia ocupacional. En esta disciplina, el énfasis en cuanto a la investigación suele estar centrado con un enfoque social. Entonces, bajo esa premisa, ¿cuál fue el propósito que la llevó a investigar?
El propósito fue el estar trabajando día a día con las personas. O sea, todos los días ver distintas situaciones que se repetían en distintas personas que no se conocían, que no tenían nada que ver, pero habían aspectos que se repetían. Entonces uno se pregunta, ¿pero qué pasa acá? ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. En el caso, cuando tenía un hombre, de paciente un hombre, que tenía algún problema y alguna situación que quedaba con discapacidad, siempre estaba la esposa cuidándolo, apoyándolo, atendiéndolo en todo. Sin embargo, cuando era una mujer, se veían abandonadas por la pareja, y se repetía esta situación, era increíble. Entonces me empecé a dar cuenta que se repetía la situación, eran abandonadas y tenían que ser cuidadas o por los padres o por los hijos, que los padres eran personas mayores o los hijos que tenían que asumir un rol que no les correspondía técnicamente. Entonces yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Y ahí uno se da cuenta que va orientado hacia la sociedad, hacia la cultura. ¿Qué está pasando? Vivimos, entonces uno empieza a estudiar y a revisar más antecedentes, qué pasa en otros países, y efectivamente, o sea, ahí tiene que ver con un poco la cultura más patriarcal que tenemos nosotros en Chile, que indica que el rol de la mujer es cuidadora. Por eso si es el marido el que se enferma, la mujer lo cuida. En cambio, si es el hombre, o sea, si es la mujer la que se enferma, el hombre se va y busca a otra mujer que cumpla el rol que la que ya tiene ya no puede cumplir. Entonces se repetían todas esas cosas y eso me empezó a hacer clic y yo dije, ¿pero por qué? Y empecé ahí a sistematizar un poquitito, a registrar toda esa información de una manera al principio más bien así como sola. Me empecé a fijar, después ya empecé a hacer magíster, empecé a hacer diplomados y cosas que me dio más herramientas para poder hacerlo de mejor forma. También en el mismo día a día con distintos usuarios, darse cuenta que el no seguir las indicaciones, el no tener un autocuidado, tener una conducta que favorezca la mejora de algún proceso patológico, de alguna lesión, también traía consecuencias. Entonces era también preguntarme por qué no lo hacen, en qué estamos fallando, estamos entregando mal las indicaciones, estamos hablando en otro idioma, a lo mejor que la persona no nos escucha. Entonces siempre como con ese objetivo empecé a hacer investigación de manera de tratar de favorecer y facilitar los procesos de las personas. Sí, fue como eso lo que me motivó.
Es muy interesante el punto de vista, la perspectiva que tomó de lo que ocurría a diario dentro de su trabajo. Ahora me gustaría saber de qué manera influyó su rol como terapeuta dentro de la vida de esos casos.
Nosotras yo creo que como terapeutas ocupacionales tenemos la suerte, bueno, en general los profesionales de rehabilitación tenemos la suerte de acompañar a las personas por un tiempo muy largo. En general los procesos de rehabilitación son muy largos. Entonces uno va generando un vínculo con la persona muy cercano, va acompañándolo en muchos procesos. Entonces a lo largo de esos procesos uno va viendo muchas situaciones que van pasando. Entonces eso te va permitiendo, bueno, por un lado ir registrando, ir viendo cómo se van dando los procesos y ver si se repiten efectivamente en las otras personas, y también te va entregando enseñanzas, como para poder hacerlo de mejor manera, que sea más fluido, que sea más efectivo para la persona. Para la persona siempre va a ser el aporte muy significativo, muy favorecedor. O sea, es increíble, uno muchas veces no dimensiona el impacto que puede tener la intervención que uno hace en ellos. O sea, para uno de repente es como tan, no, sí, hoy día logró, no sé, abrocharse el sostén, pero era algo que no hacía antes, que lo tenía que hacer el marido, o me pasó otras veces que un marido se tenía que levantar mucho más temprano de lo que se levantaba siempre para ayudar a la señora a vestirse, para que ella quedara vestida. Entonces, después poder hacerlo sola es una cosa realmente que impacta y que cambia la, mejora la calidad de vida de la persona. Entonces, en ese sentido, el impacto es importante de... Y por eso, yo creo que es tan importante de ir registrando, cuando uno va teniendo logros, ir registrando, ir ahí sistematizando todo eso para poder llevarlo a otras situaciones y a otras personas.
Es muy, muy lindo lo que cuenta, porque es muy inspirador. ¿A usted le inspiró precisamente ver esos avances u otra cosa en sus...?
Me inspiró la gente, o sea, me inspiró todas las personas con las que yo trabajaba, o sea, yo siempre les decía, les daba las gracias a ellos, porque en realidad todo lo que uno aprendía y todo era, era por ellos, o sea, es un proceso totalmente recursivo en el que uno con esos mismos logros se va estimulando para poder ir haciéndolo cada vez mejor. Entonces eso... No, es muy bonito, sí.
De verdad que es un algo sumamente inspirador todo lo que relato, absolutamente todo. A mí como que me tocó el corazón. Y esta inspiración o motivación es sumamente importante incluso para las personas a las que usted influye, a sus usuarios, para su propio desarrollo personal, como lo mencionaba, con respecto a las ABD, que son las actividades de la vida diaria. Bajo esta premisa, imagino que igual debió haber sido difícil lidiar tanto con, para usted con validar el ámbito personal con el personal y que en algún momento sintió como alguna baja y quiso botar la toalla. ¿Cómo llevó a cabo ese desafío, si es que se le presentó?
Mira, es difícil porque la, el tipo de investigación que he hecho siempre ha sido investigación clínica, o sea que estoy trabajando con las personas y voy registrando. No es una, no es una investigación así con momentos de evaluaciones y que ahí uno va analizando los resultados, sino que es una investigación clínica que es permanente porque estaba yo trabajando de manera permanente con las personas. Y es pesado porque efectivamente uno está trabajando, cumpliendo el rol de terapeuta ocupacional, pero a la vez está registrando y todos esos análisis de datos, todas esas búsquedas bibliográficas, las va haciendo uno en otros tiempos, que no pueden ser los tiempos laborales. Entonces, inevitablemente, te toma un poco los tiempos familiares. Te, como les contaba, tengo dos hijos. Entonces, lo que hice fue que me dediqué al principio solamente a trabajar, no hacía, y a observar, nada más. Y después ya cuando mis niños estaban un poquito más grandes, cuando tenían, no sé, pues entre 4 y 7 años, ahí, me, ahí empecé ya... porque ya tenía más tiempo y ellos también eran un poco más autónomos. Entonces, ellos en realidad están acostumbrados, o sea, para ellos no es raro que su mamá esté en el computador el sábado en la tarde trabajando, sí, o en el computador. Entonces me ven, me dicen, mamá, ¿qué estás haciendo? No, le digo, yo estoy viendo esto. Y ha sido positivo porque finalmente siento que para ellos es como que me ven y me dicen, mamá, ¿estás estudiando? ¿Y qué estás? Y como que se interesan también, como que son más organizados, como que son como un poco más independientes, como ven. Entonces yo siento que igual... he tratado de estar lo más presente posible, pero ellos también han aprendido a respetar mi espacio de mujer trabajadora. Y para mí también eso es muy importante, darles esa imagen. Porque la vida es así, pues. O sea, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que esforzarnos y mejorar. Entonces, en ese sentido, yo siento que me han apoyado bien. Hay momentos que sí, o sea, sobre todo, por ejemplo, cuando está asociado a una entrega, a una fecha de entrega para una publicación, o algo que te ponen fecha tope, y que ahí uno dice, ay, tengo que trabajar, o preparar algo para un congreso, ahí son periodos fuertes, que ahí ellos salen, digo, niños, y mi marido igual, o sea, yo cierro la puerta y me dejan tranquila, y saben que estoy todo el día trabajando y que funciono en rol madre, modo mínimo. Pero son tiempos, son momentos. Entonces, si uno se organiza y va trabajando, no deja tanto las cosas a última hora, se puede todo, resulta bien. Pero tirar la esponja no, no me ha tocado. Y hay una cosa súper buena que tenemos acá en Chile, que tenemos varios proyectos de investigación, que a mí me tocó en dos oportunidades, que nos ganamos proyectos como equipo de investigación y te destinan horas exclusivas para la investigación. Entonces yo tuve la suerte que tuve dos proyectos, participé en dos proyectos en que tenía media jornada para trabajo clínico en mi hospital y media jornada para trabajo de investigación. Entonces ahí yo les diría que fue como la dupla perfecta, fue como la mejor situación.
Respecto a una pregunta del público, Rosario Piña, una estudiante del Colegio Pedro de Valdivia, pregunta, ¿usted diría que existe una sororidad entre compañeras de trabajo o que ha aumentado la colaboración entre mujeres dentro de terapia ocupacional?
Yo diría que en terapia ocupacional, absolutamente. O sea, entre las colegas de terapia es una solidaridad y una sororidad también bastante, bastante buena, porque en la terapia ocupacional se está abriendo toda esta parte de la investigación. O sea, si ustedes buscan evidencia de terapia ocupacional chilena, es muy poca lo que hay. Entonces, siento que estamos como en una etapa muy colaborativa, que entre todas vamos viendo. Entonces, yo en el chat de mis compañeras de generación, de universidad, es como, oye, ¿saben de algo? Y ya van todas ahí, ayudan. Hoy necesito tal cosa para pasarle un test, y todas. Entonces, es como muy... Yo siento que en general ha sido muy positivo, y siento que esto está creciendo, y eso es bueno.
Es muy interesante ese aspecto de que en Chile, acá la terapia es súper, tiene muy poca investigación al día de hoy. Precisamente esa es la pregunta de ahora. Pero a modo de opinión, ¿qué crees que se debería cambiar o que le falta al sistema que se rige hoy en día en Chile para poder potenciar tus habilidades de investigadora? ¿Es dentro de la ciencia de la ocupación? ¿O en definitiva en cualquier futura colega o en alguna colega tuya? ¿Qué crees?
A ver, yo siento que hemos tenido varios momentos. Bueno, usted sabe, la carrera es relativamente nueva. O sea, nosotros todavía no llevamos 100 años de terapia ocupacional en Chile. Entonces, las formaciones iniciales que habían de la terapia ocupacional tenían más que ver con poder cubrir todas las necesidades desde lo clínico, desde lo asistencial, ¿cierto? Entonces, como que por muchos años la terapia ocupacional no estuvo enfocada en generar evidencia y en generar estudios. Yo siento que más o menos este cambio vino hace unos 15, 20 años atrás, donde se empezó a volcar toda la práctica clínica y profesional hacia los elementos y los aspectos que sí tenían evidencia. Y ahí empezamos a volcarnos y a ver, y nos dimos cuenta que no teníamos nada. Sin embargo, sí habíamos hecho muchas cosas, pero no teníamos la formación y la sistematización para ir registrando todas las cosas que nosotros hacíamos. Pues nosotros decíamos, por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, nos comparábamos con los estudiantes de medicina, que ellos veían un caso de algo distinto que habían visto, y al tiro sistematizaban, y al tiro publicaban, y hacían una publicación de caso único. Nosotros no teníamos ese hábito, y siento que ahora las nuevas generaciones sí lo tienen, sí lo veo en las formaciones. Por ejemplo, en la malla curricular de las distintas escuelas de terapia está como bastante marcado. Si ustedes se dan cuenta, hay muchas universidades ya que tienen una revista de terapia ocupacional, y eso también es súper positivo y fomenta la investigación en la carrera. También tenemos varios congresos, entonces que eso también fomenta que se haga, y hay varias universidades también, de hecho nosotros este año estamos incorporándolo en algunas de las tesis, que las estamos pidiendo con formato de artículo, ojalá se publiquen y no queden guardadas. Entonces estamos trabajando porque eso crezca, porque eso aumente, y siento que como fomento para que esto siga creciendo, pucha, o sea, necesitamos que se vayan generando horas, por ejemplo en las escuelas. Yo sé que esto es una gestión que debiéramos hacer todos los docentes, pero debiéramos gestionar tener horas de investigación. Es la única forma de poder desarrollarlo y poder hacerlo, porque si uno dice ya, voy a trabajar y voy a investigar de forma paralela, sin un tiempo específico destinado para, es súper difícil, te cuesta un montón. Igual uno lo hace por amor al arte, pero te cuesta mucho más.
Hay que destinarle mucho tiempo propio, porque mucho. Es pura vocación en realidad. Ya, a partir de las experiencias que nos has relatado, de tus vivencias, ¿qué consejos les darías a los niños y niñas o adolescentes que nos están escuchando y tengan las mismas aspiraciones que tú planteas?
Uy, que observen a su alrededor. O sea, hay tantas cosas que pasan y que de repente uno ni siquiera las ve. Y esto puede ser en cualquier área, o sea, no solamente en la terapia ocupacional, en cualquier área. O sea, es cosa de instalarse a mirar qué pasa, distintos fenómenos, y saber por qué pasan. Y desde ahí, tal vez poder aportar en algo, estudiándolos, y poder aportar en algo en las mejoras. O sea, es súper simple, si podemos observar, podemos ir sistematizando, registrando, viendo qué es lo que te pasa a ti, qué es lo que le pasa a él, por qué pasa... ¿Qué pasa en otros países? Si hay alguna realidad similar, ¿qué han hecho? ¿Qué iniciativas? O sea, hay un mundo de cosas por investigar que nos podrían ayudar a ser un mejor país, una mejor sociedad en general, en todos los aspectos. Yo siento que es un aporte gigante a la sociedad.
Que se les pegue el bichito de la curiosidad.
Sí, eso, sí.
Sí, es eso. Tiene toda la razón.
Bajo esa misma premisa, que es, la verdad, un relato sumamente inspirador, Agustina Fernández, estudiante de enseñanza media, pregunta acerca de qué es para usted terapia ocupacional y qué es para usted la investigación dentro de terapia ocupacional.
Terapia ocupacional, para mí, después de muchos años de ejercicio, es todo. O sea, es el ver a la persona, es el que la persona pueda realizar distintas actividades, que la persona esté incluida, que la persona se sienta feliz, que la persona tenga buena calidad de vida, que la persona... Oye, es muchas cosas. O sea, yo siento que como profesión, a mí me ha llenado totalmente. Siento que es maravilloso lo que uno puede hacer y lo que uno se enriquece con lo que trabaja con las otras personas. Y asociado a la investigación, yo siento que nosotros, como chilenas, chilenos, tenemos una cultura particular. Entonces, es súper importante que nosotros generemos nuestra propia evidencia. Porque de repente te pueden decir, no sé, pues, en una literatura, algún paper inglés, europeo, puede decir, no, si lo que se hace es esto, esto, otro. Y uno va y dice, pero es que acá no es la realidad que yo tengo en mi país. Pues, o sea, yo no le puedo decir esto a esta persona porque no se puede llevar a cabo. Entonces, la investigación en terapia ocupacional en Chile yo siento que es fundamental, tenemos que estar en pañales, tenemos que desarrollarla, porque nos va a ser mucho más efectivo y mucho más conocidos como carrera. O sea, la carrera ha crecido un montón estos últimos años. Yo les cuento, cuando yo estudié, yo entré a estudiar el 92 terapia ocupacional, o sea, el siglo pasado, y era muy poco conocida la carrera, y ahora es increíble. En ese tiempo a mí me decían, ¿tú qué estudias? Yo digo terapia ocupacional, y me decían, ¿qué es eso? Nadie sabía lo que era. Y ahora, cuando me dicen, ¿tú qué haces? Yo digo, soy terapeuta ocupacional, y es como, ¡oh, no te puedo creer, qué bonito! O sea, otra cosa. Entonces, imagínense cómo se enriquecería esto si además tuviéramos práctica con evidencia basada en nuestra cultura. Sería mucho mejor.
Exactamente, sí. Totalmente de acuerdo. O sea, yo como estudiante de terapia ocupacional...
Pero crezca mucho más la carrera, sí. Absolutamente. Sí, me quedé en que crezca mucho más. Sí,
sí, que crezca mucho más.
Ha crecido en, se mueren todos los ámbitos ahora en que hay terapeutas ocupacionales que antes no había. Yo siento que como terapeutas podemos estar en muchos más, pero hay que trabajar por eso. O sea, no nos van a venir a decir, oye, necesito una terapeuta para... No, tiene que uno trabajar y uno generar el espacio, y uno generar la necesidad.
Sí, exactamente. Antes de finalizar, le queríamos hacer una última pregunta. ¿Usted volvería a elegir lo que hace al día de hoy, lo de investigar?
Uy, es que absolutamente, y de hecho estoy trabajando para poder desarrollarlo aún más. O sea, sí, no, absolutamente. O sea, siento que desde este lugar uno puede aportar mucho más a la sociedad.
¿Pero y cambiaría algo respecto a lo que ya ha vivenciado respecto a la investigación?
No, porque son todos aprendizajes, pues. O sea, hay cosas que han salido mal, que uno se da cuenta y que uno, de repente yo leo algunas cosas y digo, ¡ay, pero cómo escribí esto! Pero realmente uno se da cuenta que si uno no hubiera escrito eso, no habría pasado, no habría mejorado, finalmente todo es crecimiento. Entonces todo te va enriqueciendo, si uno mira para atrás es como, pero finalmente todo ha tenido su aporte, todo ha tenido su momento, todo ha tenido su tiempo de desarrollo. Entonces, no, pues yo en realidad, por lo general en la vida, no me arrepiento de las cosas que hago, porque siento que gracias a lo que uno hizo es lo que uno va avanzando y uno va creciendo. Te puedes equivocar, te puedes salir bien, pero finalmente todo te aporta. Después ya si uno se equivoca, uno sabe, ya, pues no se vuelve a equivocar, uno dice, ya, por ahí no era, tengo que ir por allá. Entonces finalmente es un aprendizaje.
Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo, Marcela, y por todas tus respuestas. De verdad que ha sido muy inspiradora esta entrevista y todo lo que nos relatas acerca de la investigación, cómo ha surgido la terapia ocupacional acá en Chile. Ha sido muy grato. En nombre de todo el equipo, de verdad te agradezco por este momento y de tener la posibilidad de haberte entrevistado, en especial a ti, una mujer emprendedora en esta área de la investigación en terapia ocupacional, porque ayudas a mucho a generar visibilidad y representación, además de la mujer, en diferentes contextos que enriquecen y promueven el crecimiento de la comunidad para que sea más inclusiva. Así que muchas gracias.